This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Feliz año 2015. Este es el capítulo número 186. Empezamos el año con fuerzas renovadas y repasando sobre todo lo que ha sido las Navidades en el fútbol británico. Casi todas las ligas han estado paradas durante este tiempo de Navidad. Hemos tenido este fin de semana, por ejemplo, Copa en Francia, que el gran bombazo ha sido la eliminación del Olympique de Marsella de Bielsa en los penaltis contra el Grenoble de cuarta división. Pero todo ha dominado en la escena del fútbol internacional lo que ha sido el fútbol británico. Así que esta semana en This is Football vamos a hacer un especial de fútbol británico. This is British o British Football, como lo denominó ayer Joseba Larrañaga. Con la colaboración inestimable, como siempre, de nuestro querido David de la Peña, que ya está preparado por aquí. Hola, David, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Feliz año.
Igualmente.
Y mucho fútbol para ti durante este año 2015, que seguro que es una de las mejores cosas que se te pueden decir.
Creo que sí.
Y hemos tenido unas Navidades cargadas de fútbol, ¿verdad?
Sí, siempre viene bien en Navidades para enganchar, si no estábamos ya lo suficiente, para engancharse al fútbol británico.
Estamos muy enganchados, pero
un poquito más.
Muy bien, pues con David y con todo el equipo vamos a tratar lo que ha sido estas Navidades en el fútbol británico. Así que poneros cómodos, que allá vamos con Javi Rodríguez en la técnica, con Chatón en la producción. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE. Tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Vamos a saludar a nuestro querido Carlos Mateos, que ya está por ahí. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Feliz año 2015, ¿eh?
Lo mismo os digo a vosotros, compañeros de British Football. Me gusta más lo de British,
British
Football,
Football,
¿eh? Suena.
¿Te gusta?
British Football,
esta semana,
Football.
Esta semana el programa es British Football, sí, señor. Bueno,
así
ha sido.
Que la gente no se lo pierda.
¿Ha sido muy British la elección de los mejores no. del año 2014 o para nada?
Ha sido muy German.
Ha sido muy German.
Muy German.
Bueno, lo que corresponde, ¿no?
Sí, Alemania ha ganado el Mundial. Ha ganado el Mundial, claro. Y además el Bayern ha hecho una buena temporada, con lo cual ha sido muy muy German la elección.
¿Cómo han acogido los oyentes ese pequeño cambio que hicimos, ese cambio de paso que hicimos en el último programa del año, que es pedir los mejores del año y no los mejores del mes en los premios Líbero, como hacemos habitualmente?
Lo han acogido en masa, como no podía ser de otra forma. Oye, a todo el mundo le gusta votar a los mejores jugadores del año y aspirar a un regalo de Reyes. Yo me he venido disfrazado de Baltasar, que es el rey que me gusta a mí, y vamos a regalar.
A mí también me gustaba Baltasar.
Pues, me he dicho antes, tú Melchor o Gaspar, y de la peña el otro. y nada, pues aquí estamos para regalar una suscripción,
vale,
nueva,
Melchor,
a la revista Líbero.
Yo Melchor y le queda a Gaspar.
Me ha tocado.
A David.
La asumo.
Bueno, te puedo cambiar Melchor, claro, por Gaspar si quieres.
Yo, ¿sabes? No sé diferenciarlos, ¿eh? Si me los encuentro ahora mismo.
Es verdad, yo tampoco.
No sabría decirte.
Gaspar es el de la barba marrón y Melchor el de la barba gris.
Ah, pues mira, ese es un buen truco.
Es un dato.
Ese es un buen truco. Bueno, vamos a proceder a anunciar los mejores, los premios Líbero del año 2014, con la audiencia soberana que ha decidido. El mejor portero del año 2014, ¿quién fue para la audiencia, señor Charlie?
Pues el que estaba nominado al Balón de Oro, Manuel Neuer.
Bueno, era medio previsible, ¿no?
Sí, bueno, no sería mi favorito, aunque lo entiendo.
Podríamos haber elegido a otro.
Sí, a uno belga muy alto.
Uno belga muy alto.
Pero sí, es también totalmente
Mignolet,
lógico.
Yo no lo nominé, pero...
si nos fijamos... Qué cachondo, Charlie, ¿eh? Si nos fijamos en los últimos meses del año, hay quien podría haber escogido a De Gea.
Sí.
también, sí, sí. O sea que bueno, había hay varios candidatos, pero no eres al final el ganador según nuestros oyentes.
Yo soy muy de Courtois también, aprovecho para decirlo.
Courtois, claro, también, es que estaba muy reñido. El mejor defensa del año 2014 para nuestra audiencia, ¿quién fue, Charlie?
También es alemán, también juega en el Bayern, Philipp Lahm.
Bueno, está. ¿Le hubieras elegido, David?
No lo
ya
sé.
Que estás, pero, ya que estás, ya que has abierto la veda.
Tengo que decir que soy fan absoluto de Lahm, con lo cual
se lo merece.
Me encanta,
¿no?
Sí, ha ganado el mundial, capitán, o sea que un jugadorazo tremendo.
Otro premio más, premio libre, sí, otro sí, premio más libre. Para Philipp Lahm. El mejor centrocampista del año 2014 según nuestra audiencia, ¿quién ha sido, Charlie?
Otro del Bayern, pero este es holandés, Arjen Robben.
Bueno, monopolio de momento.
Sí, del Bayern.
Absoluten, Monopolio casi absoluten.
Monopolien.
Monopolien, efectivamente. Sí. Y el mejor delantero del año 2014, premio libero al mejor delantero de 2014, ¿para quién es?
Pues el que se mete entre medias de todos ellos, Diego Costa del Chelsea.
Bueno, está bien. Está bien.
Hay que recordar que son solo fuera de la Liga Española. O
sea, sí, claro, no se puede votar a...
Exactamente.
Es verdad, no se puede votar.
Yo creo que ha quedado muy muy cuco, ¿no?
Nos ha quedado un buen palmarés, ¿no? El cuadro lo podemos colgar en un momento y nos va a quedar bonito en la redacción del programa. Muy bien, Charlie, pues estos son los premiados. ¿Lo recordamos, si te parece? ¿Recordamos?
Sí, Manuel Neuer del Bayern en la portería, Philipp Lahm en defensa también del Bayern, en el centro del campo Arjen Robben también del Bayern y rompiendo la media Diego Costa.
Y ahora es la hora en la que usurpamos un poco la identidad de los Reyes Magos solo por hoy.
Pues sí,
y nos disfrazamos de reyes y le vamos a regalar a un oyente, seguro que está esperando con ansiedad.
El recipiente opaco.
La suscripción anual a la revista Libero, ese recipiente que entre en juego ese recipiente.
Hablara
sí,
la de
sí.
Cosas que podría contar.
Desde luego. La propia mano inocente de la de Carlos Mateos. Lo sentimos
mucho. Ya ha salido el ganador.
Ya ha salido el ganador. A ver, ¿quién es?
Javier Alonso Figaredo, que votó por Facebook.
Javier Alonso. Javier Alonso ha votado en Facebook. Enhorabuena, Javier. Feliz año y enhorabuena. Y te llevas una pedazo de suscripción anual a la revista Libero, que es una pedazo de revista que hace 4 números de mucho lujo durante el año, y los vas a recibir en tu casita, que para eso está, entre otras cosas, Chato, que ya apunta tu nombre y se va a poner en contacto contigo enseguida, y te lo vamos a mandar. Muy bien, señor Baltasar, tendrá usted que repartir ahora regalos a muchos niños, así que le dejamos que se marche.
Sí, hoy es de ajetreo, hoy es jornada complicada para el rey Baltasar. De hecho, he dado el más importante ya, y ahora ya cabalgata.
Hoy es triple trabajo. Muy bien, Charlie, muchísimas gracias.
Gracias, como siempre.
Gracias, bien, un abrazo.
Chao.
Bueno, es hora de la banda sonora de esta semana. Como el programa es British, la banda sonora es British. Tuve la inmensa suerte estas navidades, el día 29 de diciembre, yo estaba en Anfield, viendo el Liverpool. ¿Me tienes envidia?
Sí,
mucha,
sí,
¿no?
Muchísima.
Es una experiencia que, ahora en los tiempos que corren, hay gente que no se lo puede permitir, o sea, ahora es más difícil hacerlo, pero cuando uno puede hacerlo,
sí,
hay que recomendarle que, en el momento en el que uno puede hacerlo, hay que recomendarle que se vaya a las islas a ver fútbol,
sí,
porque es una experiencia inolvidable.
Y si va a Anfield, yo creo, imagino, si porque no he estado,
hombre,
pero mejor
si nos ponemos sibaritas,
sí, sí.
Todavía más, pero si puede que vaya a ver un partido, sí, de Premier, porque es espectacular. Las ceremonias previas de partido también son muy especiales en la Premier. Uh-huh. Y grabé, para que lo escuchen los oyentes, la alineación del Liverpool recitada en el estadio, uh-huh, justo antes del Liverpool-Swansea. Vamos a escuchar. Hemos escuchado la alineación titular y lo último que hemos escuchado es el último del banquillo, que era Gerard, y la gente se emociona. Y esto es uno de los cánticos que cantó la grada, el fondo opuesto a The Cop, que eran aficionados todos del Swansea,
sí,
y que están todo el rato cantando,
claro.
¿Eh?
Es lo que hemos hablado alguna vez, que claro, como tienen los rivales en la Premier las entradas abajo y tienen muchas entradas, se crea un ambiente, es un simple partido de liga, pero se crea un ambiente de casi una final, porque se oyen las dos aficiones y es una cosa muy bonita. Pero esto es una de las cosas bonitas de los partidos de Premier.
Es espectacular, ¿eh? Pues la banda sonora de esta semana, hemos escuchado la alineación del Liverpool recitada por el locutor de Anfield. A Manquillo y a Moreno les tienen mucho cariño, ¿eh? En Anfield son dos jugadores favoritos ahí. Bueno, pues la banda sonora de esta semana, puro fútbol inglés en This is Football.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Mandamos un abrazo gigante a nuestro querido Borja Pardo. Ha empezado el año también bastante ajetreado, como terminó el 2014. Un abrazo y lo mejor para este año. En las próximas semanas le escucharemos en nuestro cibercafé. Sigue por aquí David de la Peña. Y vamos a saludar en algún punto de la comunidad valenciana a Miquel Moro. Hola, Miquel.
Buena desplada y buen año.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues esperando para empezar a sacar los carruajes de los Reyes.
Ah, muy bien. En el punto de la comunidad valenciana en que te encuentras, los Reyes Magos, ¿a qué hora llegan?
Pues están ya, imagino, calentando motores.
Están a punto de llegar, ¿no?
Están estirando ya.
Están estirando que van a salir, ¿eh?
Sí,
están a punto. Sí.
Bueno, pues...
Un banquillo mejor que el del Barça ayer.
Sí. Desde luego. Bueno, pues te dejamos pronto, ¿eh? Que te vayas a disfrutar con la gente de la cabalgata, maravillosa cabalgata ahí en algún punto de la comunidad valenciana que estás. Pero vamos a hablar primero de cómo ha sido la Navidad en la Premier, porque ha habido tres jornadas, 26, 28 y día 1, y me ha llamado la atención, el mejor equipo por puntuación ha sido el Liverpool, el mejor de las tres jornadas navideñas, ¿eh? Es curioso.
Sí, hombre, es curioso porque... Sí, dale, Miquel.
No, de lo mal que venía, ¿eh? Porque las últimas semanas hemos hablado, por eso, de un equipo que echaba mucho de menos a Suárez, que era débil en defensa, que no encontraba gol. Y estas vacaciones aquí parece que han encontrado un punto de equilibrio bastante bueno entre juego y resultado.
Recuerdo la rueda de prensa de Brendan Rodgers después del Liverpool-Arsenal, que lo empata Skrtel en el minuto 97... Y
que no merece, merece ganarlo.
Dice Brendan Rodgers que estaba bastante contento porque había empezado a encontrar el equipo lo que él quería, que era ritmo en los pases, recuperar el balón arriba, sensaciones que no había tenido en este inicio de temporada.
Esa base de 3-4-3 más o menos,
sí,
en la que estaba trabajando.
Le ha dado continuidad a esto, pero sobre todo él dijo que estaba contento porque robaban el balón arriba, les creaban pocas ocasiones y porque habían conseguido otra vez ese ritmo con balón, de combinar rápido, de encontrar a jugadores con más facilidad, ¿no? O sea, pasarse el balón más rápido, lo que le gusta a Brendan Rodgers, que vimos el año pasado, y luego hay otros jugadores como por ejemplo Lallana que no estaban terminando de explotar y que están empezando a funcionar
contra
bien.
El Swansea hizo un muy buen partido.
Buen partido
y Coutinho también,
y
los
Coutinho,
dos
Coutinho exactamente
estuvieron muy bien.
Y yo me acuerdo sobre todo de esa rueda de prensa de Rodgers después de empatar contra el Arsenal, porque como que vaticinó esto, o sea, él estaba contento y lo dijo y no lo había dicho antes, o sea que creo que es fruto también del trabajo y bueno, lo pasó mal el Liverpool, lo hemos dicho mucho, como ha dicho Miquel, sin Luis Suárez y con el tema de Sturridge, pero por lo menos colectivamente ha mejorado y creo que se ha notado en esta jornada de Navidad, ¿eh?
El partido
sí.
Con el Leicester, a mí la segunda parte me pareció horrorosa. Además, se dejaron llevar muchísimo, iban 2-0 y le acabaron empatando el partido y pasándolo mal para guardar ese
Es que punto, atrás sigue teniendo el equipo muchos problemas. A mí contra el Swansea me gustó el equipo, pero es verdad que atrás siguen teniendo muchas dificultades.
Y luego que es muy difícil sacar los 9 puntos en las 3 jornadas estas seguidas. Es que, si te fijas...
No lo ha hecho nadie.
Claro, es que es muy difícil. Y claro, al final llegas la segunda parte del último partido, se nota también que tampoco has rotado tantísimo porque hay varios jugadores que son clave, que tienen que repetir minutos y hay muchos partidos seguidos, muchos minutos seguidos y es muy difícil ganarlo todo, ¿no?
Vamos a... hablar después de Stephen Gerrard, que es noticia también esta semana, vamos a hablar de él, porque merece la pena hablar de Stephen Gerrard, que se marcha a Los Ángeles Galaxy durante los próximos 18 meses, bueno, a partir de junio, termina la temporada con el Liverpool y después se marcha. No sé si queréis decir algo más del Liverpool, está jugando Sterling de delantero.
Sí.
Y le está resultando bien a Rodgers.
Le está, bueno, está por lo menos entre Lallana, Sterling, Coutinho, son yo creo los jugadores que por lo menos pueden asociarse bien, pueden desbordar. Es verdad que a mí por momentos me da la sensación de que falta una referencia en el área. Contra el Arsenal, por ejemplo, lo digo porque es el partido un poco más grande y más difícil teóricamente.
En el campo,
¿no?,
me dio la sensación de que es un delantero que con espacios puede aprovechar muy bien esa circunstancia y también para salir un poquito y apoyarse a los compañeros está muy bien. Pero claro, le cuesta mucho chocar contra los centrales, cuesta muchísimo.
Y cuando el equipo llega por bandas, por ejemplo, llega un balón al área, no hay presencia para terminar rematando y tal. Pero bueno, por lo menos ha encontrado este camino el Liverpool. Sturridge tampoco es ese tipo de delantero, pero sí que tiene más picardía en el área, tiene más gol, tiene más remate. Lo bueno es que tiene jugadores de calidad que están funcionando. Sobre todo el caso, yo creo, de Lallana lo destacaría porque le estaba costando funcionar y creo que es un jugador de muchísima calidad.
Salimos de ese maratón navideño con el Chelsea y el City después de 20 jornadas empatados a todo, que yo es algo que no recordaba a estas alturas en ninguna gran liga. Es impresionante, o sea, empatados a todo, han ganado los mismos partidos, han empatado los mismos, han perdido los mismos, han marcado los mismos goles y les han marcado los mismos goles después de esa especie de porro futbolístico que fue el Tottenham-Chelsea, ¿no? Que fue, para el espectador neutral fue un partido maravilloso, 8 goles y ida y vuelta y pocas defensas, fue maravilloso para el espectador.
Y fijaos que de este maratón navideño el Chelsea ha sacado 4 puntos, ¿no? De los 9 posibles, 4.
4, sí, es verdad.
Y dejando esa imagen contra los Spurs, que fue, bueno, pues una apisonadora que no sabían por dónde pararlo. Y la verdad es que, bueno, la imagen, después del inicio que tuvo, que parecía que ya tenía la liga en el bolsillo...
Daba la sensación de estar muy cansado el equipo también, ¿eh? A mí me da la sensación.
Que les va a dar la sensación esta, ¿no? De que en la acumulación de partidos... a lo mejor el equipo ya no es tan completo, ya no tiene tanta plantilla como podía tener antes. Al aficionado le puede dar esa sensación ahora.
No está rotando mucho, sí, Mourinho.
No.
Cuando rota lo hace por necesidad, porque a Matic o a Fábregas o a Diego Costa lo han sancionado. Pero si no, casi no rota.
Sí, tiene ahí el 11 base. A mí me pareció el partido contra el Tottenham el más inestable de largo, de todos los que he visto del Chelsea esta temporada, que han sido casi todos. Muy concesivo y precisamente creo que este era el pilar en el que se había sentado el equipo, o sea, conseguir que le atacasen muy poquito y cuando lo hacían estar muy bien organizado. Hizo Matic sorprendentemente un mal partido, yo creo, contra el Tottenham, le superaron bastante y bueno, es cierto que parece que no da la imagen el Chelsea, por lo menos en estas navidades, de que se iba a llevar la liga de calle como parecía hace un mes, a lo mejor. O sea, también es verdad que el City es un rival que tiene buenos recursos, aunque yo creo que el City tampoco es que esté jugando del todo bien,
¿no? No, ahora lo hablamos.
Sí, pero bueno.
Quizás David sea eso, ¿no? Que a lo mejor el City le puede llegar de mal diciendo no hemos alcanzado nuestro tope, y es lo que dice Fer, están empatados en todo. Sin haber
le han recortado 8 puntos, me parece que son un mes y medio, una cosa
sí,
así.
Sí, la distancia en 8 puntos es nada, en pocas semanas. La verdad es que reabre bastante la liga.
Sí, bueno, yo a pesar de eso creo que el Chelsea juega mejor que el City. O sea, aunque haya recortado esto,
a mí me da esa sensación.
Lo que pasa es que el City, entre Lampard o lo de Milner ayer...
Es más fiable, a priori es más fiable el
Yo
Chelsea.
Creo que sí. O sea, es verdad que ha atravesado ahora un pequeño bache el Chelsea. Vamos a ver lo que dice Mikel, porque es cierto que tampoco la rotación está siendo muy profunda y a lo mejor cuando faltan jugadores clave se puede notar un poco más. Pero bueno, también está Hazard muy bien. Dentro de lo que cabe en el contra el Tottenham fue el mejor, ¿eh? Hazard marcó un gol y estuvo bien. Lo que pasa que sobre todo se notó en esto, ¿no? El equipo fue, cuando perdió el balón, estaba más separado. A mí me transmitió peor sensación, pero esto es muy largo y de momento parece que el Chelsea es un equipo mejor trabajado. Es lo que a mí me transmite, pero lo cierto es, la realidad es que están empatados a todos.
Tres semanas, para el Chelsea City quedan tres semanas.
Pues es una cita...
31 de enero.
Brutal, ¿eh?
Es una cita clave.
Lo que le viene al City ahora es tela, ¿eh? Sí.
Mira, vamos a...
Everton, Chelsea...
Sí, tiene Everton, Arsenal, Chelsea, seguidos. Everton y Chelsea fuera.
Everton fuera, Arsenal en casa y Chelsea fuera. Sí,
sí, sí, es un calendario. No está el Everton bien, pero es un rival con calidad. Bueno,
después es Hull, Stoke y Newcastle, sí, que ya baja un poquito. Antes de recibir al Barcelona,
el Barça, sí,
la Champions, o sea, baja un poquito el escalón, pero sí, los tres próximos partidos son muy fuertes.
Sí, que lo mismo aquí el Chelsea en estos tres partidos que vienen recupera un poco la distancia.
Recuperar.
Sí, porque además juega en casa contra el City.
Sí, es, lo que pasa es que como han sido tres partidos en tan poco tiempo...
Claro, es que es lo que siempre decimos, es que la Navidad, al final la clasificación hasta que no pasa la Navidad está un poco desvirtuada, porque hay tres partidos ahí que la gente se deja puntos.
Lo alteran todo.
Sí.
En el City hay cosas, claro, en este periodo que hay héroes inesperados, y uno de ellos es James Milner.
Total.
Jugando de delantero,
sí,
que luego hablamos de lo que ha hecho el City en la Copa, pero en la Liga ya con ese puesto más o menos asentado y haciéndolo, bueno, bastante, sí, bien, para mi gusto, bastante bien.
Incluso hay un detalle del Milner delantero. Juega el Manchester City Sunderland, juega Jovetic de titular. Y sale Milner en el minuto 88 o algo así, me parece que sale.
La primera
y
que toca para adentro.
No, en ese partido no, ese es el de Copa.
Es el de Copa,
el de Copa,
sí.
Pero,
el de Copa, el de
sí,
Copa,
pero el del Sunderland es que entra en el 88 y tiene tres ocasiones de gol,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
te quiero decir que, sobre todo, es un jugador muy fiable en el sentido de que colectivamente siempre lo da todo, le pongas donde lo pongas, es inteligente a la hora de saber que está jugando en un sitio o en otro.
Está a punto de renovar, dicen.
Y oye, es un jugador ahí que para completar la plantilla le viene fenomenal a Pellegrini, y yo sumaría a este nombre de rescatador, vamos a decir, de Milner a Lampard, que está también,
sí,
Malcolm,
sí,
contra el Sunderland otra vez.
El 3-2, el 3-2 lo marca él, sí,
y es que, o sea,
de cabeza.
Sí, y fíjate, o sea, lo de Lampard es que es tremendo. Al final se va a quedar hasta final de temporada, y yo creo que muy merecidamente.
¿Quieres decir
igual
algo de él?
Teníamos que haber invitado a Ariel a hablar con nosotros sobre el tema de Lampard, porque con la prolongación de su estancia en el City hay miga en la MLS.
Sí, yo he leído que se está criticando bastante, que hay algunos, no sé quién se lo escuché, no me acuerdo, la verdad, si lo leí, si lo escuché, pero que ha habido protestas.
Ha rectificado y recuerdo que se queda,
sí,
Lampard hasta final de temporada.
Exacto, y hay protestas, incluso demandas, porque claro, hay abonados,
abonos, claro,
exactamente,
sí,
se han pagado abonos que
se
ahora...
Se han hecho abonados por él,
exactamente,
y durante unos meses no le van a poder ver.
E incluso la camiseta de Lampard en la tienda oficial del club está a mitad de precio, también es que no me acuerdo dónde lo vi, si lo leí en Twitter, o sea que me perdone si hay, pero es que no me acuerdo, pero sí que me llamó la atención.
Yo te lo decía, Ariel, aparte porque está muy bien enterado, porque sé que le va a dar vergüenza decirlo, sé que os lo digo yo, que ha redactado una explicación en la web que lleva adelante de la MLS, jugadorfranquicia.com, que está perfectamente explicado, ya no solo la situación contractual, sino también el impacto y en qué posición se queda la MLS al respecto de que una figura de los jugadores destacados en la presentación de la liga no vaya a empezarla.
Le mandamos un abrazo grande a Ariel, que está de vacaciones.
Sí.
Y jugadorfranquicia.com, metemos otra vez la cuñita, que su página de la MLS con él y con los compañeros está muy interesante. El siguiente paso es la Navidad del United, que lo que está haciendo Van Gaal le va saliendo. Sacó 5 puntos de 9 en el periodo navideño, en el maratón navideño, pero a mí la media hora entre minuto 15 y minuto 45 de la primera parte en White Hart Lane me gustó bastante el equipo. O sea, Lloris hizo bastantes paradas y el Manchester yo creo que debió ganar ese partido. Y me gustó la primera parte del United.
Se me mezclan tantos partidos que no, pero
claro, tiene que ordenar.
Me acabo de acordar, sí, es un muy buen partido del United. Luego contra el Stoke está un poco peor y sobre todo se le ven las carencias atrás. Lo que hablábamos del Liverpool en el United está incluso más acentuado, porque se nota que la calidad defensiva es muy pequeña con respecto a lo que tienen delante, que creo que lo más significativo es que Van Gaal está consiguiendo que funcione colectivamente. Me gusta muchísimo lo que está haciendo con Rooney. O sea, últimamente cada vez que veo al United me fijo mucho en Rooney, porque le está poniendo ahí al lado de Carrick, tiene una movilidad tremenda, llega
interiores,
a rematar.
Con él y mata de interiores,
él y mata,
¿no?
Pero Rooney se acerca incluso más a Carrick a la hora de sacar el balón, a la hora de ayudar defensivamente, no para, está haciendo también goles. Y bueno, yo creo que está funcionando colectivamente bastante mejor. Se han asentado Mata y Rooney, que lo hemos dicho muchas veces, esperábamos que Mata se asentase con Van Gaal por el estilo de juego, y creo que lo está haciendo, está jugando bien Mata, y luego ha conseguido que jueguen a la vez Van Persie y Falcao, y ya solamente queda encajar a Di María cuando vuelva de la lesión.
Miquel.
Solamente queda no encajar, porque sí, es el lastre que están teniendo con tantas lesiones atrás y con un cambio tan profundo en la línea defensiva, porque hablamos de que el año pasado tenían a Brunson muchas veces, a Ebra, a Vidic y a Ferdinand, y este año pues es todo, prácticamente nuevo.
El niño McNair, por ejemplo, contra el Tottenham me causó una buena impresión.
Sí, no estuvo mal. Pero no sé qué partido es. Creo que es contra el propio Tottenham. Empiezan tres centrales y acaban tres distintos, me parece.
Sí.
O sea, que también esto resume un poco que si tú tienes tres jugadores con jerarquía que son titulares,
no salen.
O sea, se quedan
no
todo el partido. Exactamente.
No los cambias.
Y además un detalle, lo estaba mirando esta mañana, que el United, de donde tanto que ha habido pues bueno el run-run con el inicio de temporada... creo que en casa es el segundo mejor equipo de la liga y es fuera donde se ha quedado, yo creo, descolgado de la pelea por el título. Hemos dicho varias veces que su objetivo es la Champions y bueno, quizás hubiendo rascado algo más fuera, quién sabe si estaría ahí peleando con Chelsea.
Yo no lo descarto todavía, ¿eh?
Son nueve puntos
y sin competición europea.
Queda toda la segunda vuelta.
Exactamente, y que se está rodando el equipo, vamos a ver. Y que en la Premier League es más fácil perder fuera de... Por ejemplo, Chelsea se puede dejar tres puntos en el campo del Crystal Palace, por ponerte un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Esto ocurre con mucha frecuencia en la Premier League.
Sí, puede pasar. En ese campeonato puede pasar. Es verdad que está el Southampton cuarto con un puntito menos que el United, el Tottenham lo dejamos quinto en el maratón de partidos navideño, lo dejamos quinto a dos puntos de la Champions.
Del Tottenham simplemente hay que decir que
Harry Kane
como está jugando, ¿eh? O sea, simplemente comentarlo, que no se nos pase, porque está tremendo, ¿eh? Es el partido que hace contra el Chelsea, es un espectáculo.
Ya hizo un buen Mundial Sub-20 con Inglaterra.
Sí.
Y este chico que tiene pinta de ser un jugadorazo.
Sí, totalmente.
Bestial, y muy completo, un delantero muy completo.
¿Sabes? Es que es grande, sabe chocar, te aguanta el balón, te sale fuera del área y sabe jugar, tiene buen disparo desde lejos. O sea, vamos a ver hasta cuándo evoluciona.
Tiene
una pintaza tremenda.
Tiene una pintaza tremenda, sí. Las navidades del Arsenal. El Arsenal está sexto. Y las navidades del Arsenal han sido victoria 2-1 al Quispa Rangers, el 1-2 contra el West Ham y la derrota con el Southampton, es decir, 6 puntos de 9. El Southampton yo creo que le ganó bien, pero los otros dos partidos contra dos equipos londinenses el Arsenal lo resolvió. Bueno, no ha estado mal las navidades del Arsenal.
No ha estado mal. Y hombre, ganar en Upton Park tiene muchísimo mérito. El West Ham es un equipo que lleva una primera vuelta muy, muy, muy buena. Y bueno, el problema del Arsenal yo creo es que no termina de definirse, porque hay días que vuelve Giroud, Alexis juegan bien, pero luego cambia, no tiene mucha estabilidad. Están entrando ahora Coquelin y Rosicky, que claro, creo que define un poco también que lo que son centrocampistas puros a lo mejor le faltan al Arsenal. Tiene mucho media punta, pero con Arteta lesionado, si tiene problemas Flaminia y tiene un problema el equipo, pero... por lo menos esto tiene una cosa buena, yo creo, y es que está ganando un poco en pegada con Alexis, Giroud y vuelve, con los tres arriba, a lo mejor pierde un poquitín más de fluidez en la asociación y tal, pero está ganando en pegada, y a lo mejor esto también repercute en ir sacando buenos resultados, y yo creo que 6 de 9 no está mal.
Sí, tú fíjate, David, que es que parece que me has leído la mente, porque digo, hostia, es que el Arsenal, que siempre estamos con que si le falta, digamos, un poco de malicia, o justamente eso, ¿no?, la pegada, que es un equipo que normalmente los conceptos que maneja son bastante aceptables, pero que parece que siempre le queda un poquito de condensar todo eso para dar un golpe. Y bueno, pues mientras que llega esa fluidez de juego, va recuperando lesionados, al menos sacar los partidos adelante siempre da confianza al equipo como para seguir esa línea de trabajo.
Quería terminar con dos apuntes muy rápidos porque no tenemos más tiempo. Uno es el... me llama la atención, el peor equipo en las navidades ha sido el Everton, que ha sacado 0 de 9.
Eso venía yo también.
El único que no ha puntuado en estas navidades. Y el segundo apunto es el baile de banquillos, que han ido cayendo los primeros entrenadores. Algo que no es a lo mejor muy difícil, muy fácil de entender aquí, pero que en Inglaterra es más normal, que Alan Pardew cambie el Newcastle por el Crystal Palace, que es un equipo en el que él ha jugado y en el Newcastle tenía un clima social contra él bastante latente, y en el Crystal Palace él se va a sentir arropado y sale de un equipo que está en media tabla y se va a pelear por evitar el descenso. Así que de estas dos cosas, lo que queráis para terminar.
Sí, bueno, lo del Everton es complicado de entender, sobre todo desde el punto de vista de que el Everton el año pasado fue uno de los equipos revelaciones y no está terminando de carburar. Lo que pasa que yo no he visto los tres partidos, pero por ejemplo estoy viendo el del Newcastle y claro, no está jugando tan mal el Everton como para decir sacar 0 de 9, ¿no? O sea, da la sensación de que el juego merece un poquito más, pero sí que ha bajado con respecto al año pasado. Y vamos a ver en qué posición queda Roberto Martínez, que nos gusta mucho. O sea, le vemos cómo prepara al equipo, cómo prepara los partidos, y la verdad es que yo creo que el Everton debe de ir para arriba. También es cierto que hay jugadores clave como Baines, como Lukaku, que el año pasado estaban muy, muy bien y que no terminan de arrancar. Pero bueno, yo imagino que irán sacando resultados poco a poco, claro.
Miquel, remata tú.
Hay que ver cómo afecta anímicamente lo que contaba Fer, ¿no? El 0 de 9 es que es muy duro y le deja, creo, 3 o 4 puntos por encima del descenso, que es eso, para un equipo que viene de la temporada 15 del año pasado, que está jugando en Europa y que ha hecho, digamos, un principio de temporada más o menos acordado esperado, pues es sorprendente. Y si le pasa a rascar un poco, pues bueno, es lo que dice David, nombres propios que el año pasado le eran puntales y les catapultaron hacia arriba, este año no están respondiendo al mismo nivel y eso el equipo se resiente.
Y bueno, que no hemos comentado que el que fue nombrado mejor entrenador del año pasado en la Premier League, Tony Pulis, ha firmado por el West Bromwich Albion, que yo creo que es un dato,
otra noticia
que apetece mucho ver al West Brom ahora con Tony Pulis al mando.
Hablando de Roberto Martínez, leí en Inglaterra que en principio, y salvo, bueno, sorpresa mayúscula, no se le cuestiona para perder el puesto. O sea que no lo normal es que Roberto Martínez no caiga. Pero vamos a ver.
David Moyes estuvo 10 años, o no sé exactamente la cifra, pero estuvo mucho tiempo en ese club. O sea que viene de una etapa el Everton.
Es un proyecto a medio plazo.
El Everton viene de una etapa sentada. O sea que lo lógico es que tenga continuidad, a no ser que las cosas se pongan muy, muy mal.
Se pongan muy, muy mal, sí. Claro. Iremos siguiendo las evoluciones de la Liga Inglesa, que vuelve la semana que viene después de la Copa, de la que también hablaremos después. Muy bien, Miquel, que usted disfrute de la cabalgata.
Vamos a por los caramelos.
Que le dejen muchas cosas los Reyes.
Mucho fútbol.
Gracias, Miquel. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Vamos al siguiente capítulo. Seguimos hablando de fútbol inglés aquí en This is Football.
This is Football. Cadena COPE. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Vamos a felicitarle el año a nuestra querida corresponsal de COPE en Reino Unido y corresponsal de fútbol inglés en este programa, Begoña Pérez, que ya está por ahí. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Feliz año, ¿eh?
¿Qué tal has pasado en mi tierra?
Muy bien.
Adoptiva.
Me ha gustado muchísimo la experiencia de ver dos partidos ahí en directo, de empaparme del clima del fútbol inglés. He pasado frío, lógicamente, que te voy a contar a ti, pero
bueno, lo que pasé yo precisamente en Stamford Bridge contra el Watford.
Pero es una experiencia muy chula, ¿eh? Y lo hemos dicho al principio del programa, lo recomendamos para quien pueda, quien tenga la posibilidad de poder hacerlo, que se vaya a Inglaterra a ver un partido de fútbol inglés, que merece la pena.
Yo es que en Navidad me declaro de rebeldía y desaparezco.
Claro, tienes que descansar en algún momento, Begoña.
Sí, bueno, hay mucho calendario que ver, pero lo cierto es que sí toca estar con la familia, desconectar un poquito.
Bueno, lo que queríamos hacer ahora es una especie de reflexión, Bego, porque ha sido tan intenso el periodo de partidos en Navidad, como siempre es en la Premier, que yo creo que, vamos, me corregirás, pero más que nunca hemos oído algunas voces un poco discordantes con que sea tan lleno el periodo de partidos. Ha habido voces que han dicho un poco tan cargado, igual no es bueno, ¿no?
Sí, Van Gaal, por ejemplo, que es su primera experiencia, lógicamente en la Premier, ¿no? Y que ha entendido que eso de jugar cada dos días, pues no debe ser bueno. Y luego lo vemos en los resultados, como bien comentabais en el Cibercafé, ¿no? Esa locura de Tottenham-Chelsea que vimos en Año Nuevo es resultado de la congestión y del empacho de fútbol que tenían los jugadores, ¿no? Lo comentábamos con Pochettino en el partido de las 12 con Corrochano, ¿no? Están cansados de piernas, cansados de cabeza. Lo que pasa es que esas sorpresas que luego vemos en los resultados y en los partidos benefician al espectador neutral, a las personas que se divierten, porque como nos decía Pochettino también en el partido de las 12, ¿no? El que fue con resaca ese partido, desde luego que se despertó de golpe porque vimos 8 goles, ¿no? Pero sí, cansa a los jugadores y esto es evidente. Lo que pasa es que la Premier League es muy fiel a sus costumbres. Hay un juego también, el dinero de las televisiones que echan el resto para que la gente se enganche y bueno, y es lo que hay. No creo que vaya a cambiar.
No, a mí tampoco me parece posible que vaya a cambiar. Queremos charlar sobre esto y sobre muchas cosas más con un entrenador de la Premier que nos está escuchando, que es viejo conocido del fútbol español y de este programa, porque ha aparecido varias veces. El técnico de uruguayo del Sunderland, Gustavo Poyet, que creo que nos está escuchando. Hola, Gus.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
O Gas, como dice Begoña, que te llaman Gas Poyet allí en Inglaterra.
Sí, me bautizaron un poco como usted en España, que me cambiaron del Poyet uruguayo al Poyet. O sea que, bueno, vamos cambiando de poquito.
Bueno, no te molesta lo de Gas, ¿no? Lo vas aceptando, ¿no?
Nada, ya estoy acostumbrado. En principio pensé que era un tema de idioma, como no entendía nada. Digo, bueno, acá la U sonará como una casi nada. No es que sea tan A, pero bueno, al final, sobre todo en el sur, suena bastante así. En el norte, por ahí soy un poco más cercano al GUS que debería ser.
GUS, enhorabuena, lo primero, por la victoria de Copa este fin de semana, 1-0 contra el Leeds United, pasáis de ronda. Y lo estábamos diciendo, queríamos comentar contigo, pues te escuchamos decir estas Navidades que era un poco temeridad poner dos partidos en tres días para el físico de los jugadores, que a lo mejor era un poco exagerado, y no ha sido el único. Hay mucha gente que lo ha dicho. Te queríamos preguntar por tus declaraciones también.
Bueno, mira, te voy a hacer un pequeño resumen, rapidito, lo más rápido que pueda. Cuando yo llegué a Inglaterra, estaba en el Chelsea, mucho no entendía de las Navidades jugando al fútbol, estuve lesionado en ese momento, pero me acuerdo que Fran Lebeuf, un francés, dijo en aquel año, 97-98, dijo que Inglaterra debería parar cuando quisieran, pero debería parar. Evidentemente la reacción en aquel entonces más o menos fue: si no te gusta, vuélvete a Francia, ¿no? No vengas a jugar en Inglaterra. Lo que fue un poco fuerte, porque fueron pasando los años y cada vez más se va sumando gente. Yo creo que la idea es mucha. La idea es: los equipos ingleses tienen muchos problemas, estoy hablando a nivel de selecciones, cuando llegan los torneos grandes. ¿Por qué? Porque no paran, porque no tienen descanso, porque llegan destrozados, porque no es un tema físico solo, es un tema mental. No parás, es continuo todo el año. Entonces, cuando terminás, querés irte de vacaciones y todavía tenés que seguir entrenando para jugar en una Eurocopa o un Mundial o lo que fuera. Ese es punto número uno, o sea, que le vendría bien a las selecciones. Y el punto número dos es, cuando se empieza el campeonato, que está todo el mundo fresquito, jugamos tres partidos en agosto y jugamos creo que cuatro o cinco en septiembre, y después viene diciembre y juega 7-8, y enero otros 8 si pasas de la Copa. Yo no entiendo, cuanto más cansado está el equipo, más partidos se juega. Para mí es muy sencillo, o sea, la diferencia entre los equipos grandes y los de abajo es ya grande de por sí, porque tienen mucha más calidad, porque son más fuertes, más rápidos, más fuertes mentalmente, porque saben más de fútbol. Entonces cuando estamos cansados, inclusive se ve más, ¿no? Porque, digo, lo igualás un poquito a veces a base de físico, pero llega un momento que ellos te pueden tener la pelota a base de pasarla y de estar en posición, y vos tenés que correr porque no tenés la calidad de ellos. Entonces es un poco hasta injusto. Yo pararía, yo seguiría tradicional. Boxing Day el 26 de diciembre lo jugaría. O sea, no quiero ir en contra de la historia de un fútbol espectacular como el inglés. Lo jugaría, pero después del 26 pararía. Lo del 28 de diciembre es un invento, lo del 1 de enero es una vergüenza, lo de jugar la Copa los dos días es otra. O sea que al final y al cabo se están ellos mismos yendo en contra. No se olviden de que acá la Copa, los equipos que empataron ayer juegan la semana que viene un replay, y después juegan la Copa nuevo, y así se van sumando, suerte, ¿no? O sea, muchos entrenadores te dicen, hay que ganar o perder la Copa. Nada de replay, nada de otro partido. Y los de la Champions igual. Yo escuché al de Ipswich, empató con el Southampton en un partido por los visitantes, tienen 46 partidos de liga, la Copa de la Liga, sí, más ahora esta Copa, y empataron y tienen otro partido más. Sí, uno quiere pasar, pero no se puede jugar tanto al fútbol porque la calidad baja, te lo prometo.
El fin de año, vosotros, Gus, ¿dónde lo pasasteis? ¿Concentrados? ¿Viajando?
Nosotros lo pasamos viajando el 31, salimos a las 6:00 de la tarde, porque también está el hecho que uno como entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. Es evidente que sobre todo los nuevos extranjeros que trajimos, la mayoría se trajo toda la familia para Inglaterra, no podían ir a sus casas, ¿no? Uno ve que los jugadores en España viajan a sus casas, los argentinos a Argentina, brasileños a Brasil y así. Acá, como no se puede, en general los traen, ¿no? Entonces las casas de los jugadores se llenan de gente, cosa que ya no es normal. Uno va a la casa a la tarde y está con la familia y mal o bien te arreglás para descansar. Ahora tenés a toda tu familia, a todos tus sobrinos, niños, padre, abuelos, todos, ¿no? Todos en tu casa, lo que ya te hace descansar menos. Entonces nos adaptamos, tratamos de buscar la solución para que el jugador pueda estar el tiempo necesario con la familia por el tema de las fiestas, pero al mismo tiempo descansar lo suficiente. Viajamos el 31 y creo que tomamos el autobús a 6:30, llegamos a Manchester a las 9:00, un poco ahí de cena, medio snack, irse a la cama, pasar el 31 solo en una habitación. Digo, es parte de la vida, pero no creo que debería ser así, no creo que es necesario.
O sea, lo que estaba diciendo Gus, que yo creo que es bastante razonable, es mantener la fecha tradicional del Boxing Day, del 26 de diciembre, que eso es verdad que allí lo tienen por una costumbre inalterable, y eso mantenerlo, pero después, lo que decías tú, parar. Estoy contando 6 partidos que ha tenido el Sunderland en diciembre, más el de Año Nuevo, que son 7 partidos en el periodo de un mes.
No, y te cuento lo otro. Yo viví toda mi vida en Uruguay, en España, inclusive cuando el poco tiempo estuve en Francia, con un mes de vacaciones, ¿no? Yo creo que un mes de vacaciones para un futbolista en verano es suficiente, 4 o 5 semanas es suficiente. Si le sumamos la semana posible que podrían tener cerca de o alrededor de las fiestas, ¿okay? Acá en Inglaterra, en general, creo que Begoña lo sabe, acá yo he tenido 8 semanas de vacaciones. O sea, uno se va de vacaciones a mitad de mayo y no vuelve hasta los primeros días de julio. O sea, tiene 2 meses. O sea, es que ya pasamos al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede extender la liga un mes más? ¿Por qué tenemos que parar tan temprano? Si uno sabe y lo ve, acá en general la liga termina en mayo y en otros países...
Como terminar España, un poquito más tarde, estás diciendo, Gus, ¿no? Terminar un poquito más tarde la temporada, ¿no?
Claro, porque eso te lleva a poder poner esta cantidad de partidos, extenderlos en 3 semanas. Mínimo, te lo digo desde ya. Inclusive adaptarlo un poquito más. Yo, ya si uno va a cambiar, no sé si van a cambiar, capaz que me estoy pasando para el otro lado. A mí me gusta ayudar. Es acercar las vacaciones del futbolista lo más posible a las vacaciones de los niños en el colegio. Porque si en el colegio acá en Inglaterra terminan el 10 de julio, porque acá terminan entre el 10 y el 20 de julio termina el colegio en Inglaterra los chicos, ¿sí? Y nosotros empezamos la pretemporada el 2, o el 3, o el 5 de julio. O sea, que ya tuvimos vacaciones, volvemos y los chicos también no salen de vacaciones. Sí.
Los pobres, o sea, chavales son los que lo sufren, jugador, claro.
Pero claro, no, olvídate de vacaciones en familia, ¿no? Después los líos que hay con el tema de los colegios, que digo, yo estoy ya bastante acostumbrado a la Inglaterra. Acá la educación es obligatoria, y si un niño falta de colegio más de la cuenta, tiene unos problemas bárbaros en la familia. O sea, hasta un cierto punto que puede haber multas, y inclusive, digo, si no va al colegio, ¿no? Si uno no quiere ir porque no lo manda, te pueden hasta mandar a la cárcel. O sea, estamos hablando de algo serio, pero al fin y al cabo uno quiere tener una familia y quiere tener unas vacaciones en familia. Normales, ¿eh? Nada espectacular.
Te iba a preguntar si estos días has hablado mucho de esto con tus jugadores, con los ingleses.
Yo creo que los ingleses están tan acostumbrados, nacieron con eso, o sea que para ellos va a ser una novedad. O sea, que un jugador inglés se encuentre con vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 3 y se puede de vacaciones a donde quiera, a Dubái o a Qatar, en invierno, y sea el verano, va a ser como un niño de 5 años, ¿no? Cuando llega Navidad y los Reyes Magos, más o menos los mismos, van a estar locos de la vida porque no lo vivieron nunca, no saben lo que van a disfrutar. Yo digo, por un tema mental, yo cada vez estoy más convencido de que en el tema físico uno se acerca, vas a entrenar, a recuperar bien. Hay una cantidad de métodos ahora, tecnología que ayuda, y si vos sos constante podés lograr una cantidad de cosas en el tema físico, mejorar lo máximo que puedas en organización, entrenar, una cantidad de cosas. Ahora, el tema mental, salvo los que tienen sus propios individuales psicólogos y lo tratan de una manera especial, el tema mental es fundamental. Yo, por ejemplo, que cuando era futbolista el cansancio era físico más que nada, y ahora al ser entrenador el cansancio es todo mental, te das cuenta lo que te puede afectar, ¿no? Cómo caes después de los partidos muertos, ¿no? La diferencia entre no poder dormir después de un partido como futbolista porque seguía pateando y cabeceando en la cama a las 2 o 3 de la mañana, o ahora que cuando pongo la cabeza en la almohada después de entrenar, después de un partido a la noche, estoy destrozado. O sea, pero es mental, y eso es un cansancio distinto, y que el jugador pueda parar en mitad de año mentalmente para mí es fundamental.
Yo creo que queda bastante claro el tema, Begoña. No sé,
sí,
si...
totalmente claro, pero no sé, bueno, es muy difícil, ¿eh? Tendrías que sacar los cimientos del fútbol inglés y darle la vuelta, ¿no? Ya con esa discusión que ha habido sobre el Mundial de Qatar, que podría ser en invierno, la Premier League se ha puesto de lleno. Yo creo que va a ser muy difícil. El Sunderland, Gustavo, este año está sufriendo un poquito menos. No sé si tú lo ves así.
Sí, bueno, estamos mejor en muchos aspectos, sobre todo en el tema del equipo saber a qué sale la cancha, estar más organizado, hemos complicado mucho los rivales, nos falta la diferencia, nos falta
el último toque, el último centro, la movilidad en el área, la definición, el olfatear un gol. Nos falta eso que, bueno, en general, uno que está acostumbrado y lo ve a nivel mundial, uno lo soluciona con dinero, ¿no? Uno va a buscar a Ibrahimovic, a Cavani, a Suárez o a uno de ellos. Nosotros lo tenemos que solucionar a base de seguir y no parar y buscar soluciones y hacer las cosas más simples, porque el dinero no está ahí. O sea que nos falta eso, nada más. El resto creo que está, y si empezamos o se despierta alguno adelante, creo que podemos tener una temporada bastante aceptable y prepararnos bien para la gente bien.
Sobre todo lo digo porque el equipo se reanimó después de encajar un 8-0 contra el Southampton el 18 de octubre, que pensamos que el Sunderland iba a sufrir muchísimo a partir de entonces. No ocurrió así. Más o menos se estabilizó, incluso ha metido el miedo en el cuerpo a algún grande. El empate contra el Chelsea, que evidentemente fue muy significativo, y contra el Manchester City estuvisteis a punto de empatar si no fuera por Lampard, que hizo ese gol de cabeza en Año Nuevo.
Sí, bueno, te voy a repetir, eso también para los españoles creo que es normal, ¿no? Yo siempre digo que uno se tiene que adaptar a todo. Hace un ratito te contaba que me gustaría parar en Navidad, cosas que nos vendría bien para tomarnos un respiro. Del otro lado también me acostumbro a la parte mala, ¿no? Uno pierde 8-0 en España, en Uruguay, tenés un lío bárbaro con el presidente y con la gente. Acá en Inglaterra, no sé cómo, no me lo puedo entender, como que lo toman, que bueno, que pasa, que son cosas del fútbol, ¿no? Que son accidentes. Yo me acuerdo como cuando le pasó a Roberto Martínez con el Wigan, que perdió un par de partidos así bastante mal, y yo estaba con miedo de mandarle un texto, de llamarlo, porque decía, debe estar muerto, ¿no? Destrozado, lo que debe ser sentir eso de perder tan mal. Lamentablemente me pasó a mí, no sabía dónde meterme, pero bueno, había que tragársela y ser fuerte para tratar de convencer al equipo que había sido una cosa única, increíble, que no pueda pasar de nuevo. Aprendí mucho, muchísimo a mis jugadores, eso es lo principal. Pero ahora sí, estamos como te dije, creo que organizados, difícil de jugar en contra, no hay mucha gente que le gusta jugar contra nosotros, nos falta así un poquito de calidad ahí al definir los partidos.
Yo te quería preguntar por dos circunstancias, Gus. Una por Jordi Gómez, que creo que está haciendo... Se ha tenido una evolución bastante positiva en este año en la Premier, que le estás dando confianza y que el chico yo creo que está respondiendo bastante. Y la otra, lo ha mencionado también Begoña antes, esa característica que tiene el equipo, que se está especializando en ponerle la vida difícil a los equipos grandes. ¿Es una característica del Sunderland de Gus Poyet?
Bueno, sí, primero Jordi vino en unas condiciones claras, o sea, tuvimos la oportunidad de traerlo libre. Sabía que venía a pelear un puesto en un equipo de Premiership, pero él juega al fútbol de una manera que a mí me gusta mucho. Él sabe pasar bien la pelota, darse un ángulo y mantener la pelota, no perderla o arriesgarla todo el rato, cosa que eso pasa mucho en el fútbol inglés, ¿no? De ir y venir, y yo te la tiro a vos me la tiras a mí, nos volvemos locos y va y viene. Él la para, es evidente que para y hasta a veces lo para demasiado, pero es su juego, a mí me gusta. Y como tal, como no hemos encontrado una cantidad de cosas en otra parte del campo, Jordi ha tenido una continuidad bastante bastante buena con nosotros y espero que siga, ¿no? El número 10 que baja un poco las revoluciones y nos pasa la pelota y nos mantiene en la posición. Lo otro sí es organización, es entendimiento de cómo jugar a los equipos grandes, de cómo complicarlos, de cómo frustrarlos, un convencimiento que este equipo lo ha agarrado. Y por eso es increíble, lo digo de corazón, que es increíble, parece que nos viene mejor, ¿no? Jugar contra equipos más grandes mejor, porque mantenemos una organización y una concentración impresionante, que en cambio contra un equipo normal o de los 10 de abajo, uno sale más a atacar y ese descontrol nos lleva a perder mucho posición. O sea que nos vendría mejor que fuéramos el último, cosa que estuviéramos siempre concentrados contra todos, pero no se puede.
Yo, Guste, quería preguntar por un jugador jovencito, por Connor Wickham, que bueno, yo siempre le había visto como
delantero.
Sí, pero le ponen mucho también en banda y bueno, ¿qué evolución crees que puede tener? Está funcionando bien, ¿no?
Sí, Connor es una situación muy clara. Lo compraron con 17 años, hace 4 o 5 años, y lo trajeron por una cantidad de, bueno, potencial que tenía, que se notaba. Yo creo que Connor, después que vino, lo dejaron ahí como jugador del primer equipo y, mi opinión, sin ir en contra de nadie... Ni criticar a nadie, no siguió mejorando, ¿no? Todavía era muy joven, lo que pasa es que era un chico muy joven en un equipo de una persona mayor, ¿no? Porque es enorme. Uh-huh. Y entonces empezó a ir a préstamo por aquí, por allá, y iba jugando de distintas formas y siempre iba como el típico delantero centro, que lo único que tenía que hacer era tratar de meter gol de cualquier lado y poca cosa más. el año pasado, cuando estábamos en ese momento crítico que hicimos el famoso milagro de acá de salvarnos del descenso, le di la posibilidad de jugarlo adelante, 5, 6, 7, 8 partidos, y respondió con goles. Y este año era Bellicio el delantero principal, ¿no? Porque cada uno que la posición en un equipo te la ganás jugando y haciendo cosas importantes, y él se la había ganado. Pero al no venir Fabio Borini, que fue una de las grandes apuestas en el verano, nos quedamos sin esa segunda punta que pudiera jugar en banda, un poco como lo hace la Bessi en el Paris Saint-Germain. Nosotros somos un equipo que jugamos un 4-3-3, pero si jugamos con extremos nos quedamos sin presencia en el área y nos faltaba un segundo punta que pudiera trabajar en banda un poquito. Y Connor todo el verano se adaptó a esa posición espectacular. No sé si por los rivales, no sé si porque estaba fresco, pero se acostumbró muy bien. La verdad que empezó el campeonato muy, muy bien ahí. Inclusive te diría que cuando lo he puesto adelante, el partido de Man City y algún otro, no se encontró tan a gusto porque jugó mucho de espalda. Pero bueno, creo que sigue creciendo. Y creo que si él se convence de que todavía tiene mucho para aprender, la verdad que sigue teniendo 21, 22 años. Tiene un futuro muy, muy bueno.
Ya por último, Augusto, queríamos preguntar, te has enfrentado a los dos equipos, al Chelsea y al Manchester City, están igualados a todo. ¿Ves un claro favorito? Porque estábamos comentando en el programa que el City no está exhibiendo todo su potencial de juego y que el Chelsea sí parece más equipo. No sé si es la percepción que tú tienes.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que desde afuera parece el Chelsea mucho mejor equipo. A mí lo que me ha sorprendido, y lo tengo que aceptar también públicamente, es que cuando el City estaba en un momento peor, sin ningún delantero, ganó 6 partidos corridos, 6 o 7, o sea, una cosa totalmente inesperada, ¿no? Porque ya era difícil con todos los jugadores poder lograr ese récord, y al no tener Agüero, Seco y compañía, digo, uno pensaba que ahí era el momento para que el Chelsea se despegara, pero todo lo contrario, se acercó, se puso los mismos puntos, y ahora hay un campeonato espectacular, ¿no? De acá en más, un empate o una jugada o una decisión de un árbitro puede definir un campeonato. O sea que por ahí más competitivo o más cercano de lo que yo pensaba. Yo hace 2 meses te hubiera dicho, sin lugar a dudas, que el campeón era el Chelsea.
Para terminar, por mi parte, Gus, ¿cómo está Dieguito? Tu hijo, que está ya ha jugado con las categorías inferiores de la selección inglesa, y de 19 años, y está sigue en Inglaterra, ¿verdad?
Jugando. Está en el West Ham, claro.
Sí, está en el West Ham ahora, por ahí, con alguna chance más por el tema del África, la Copa de África, en algún jugador se va a ir. Esperando su oportunidad, 19 años, encontró un equipo de Premiership al principio de temporada con posibilidades de jugar y debutar en la Premiership, después fue a préstamo, pero ahora se tiene que quedar ahí con el problema de las selecciones. Así como bien dices, lo citaron, o intentaron citar de Uruguay para el Sudamericano Sub-20 para jugar con Uruguay ahora en Uruguay, que se juega en enero. El West Ham tiene la posibilidad de no dejarlo ir por un tema de edad, son los obligatorios los mayores, y al mismo tiempo vino una convocatoria, una posibilidad de ir a Sub-20 de Inglaterra, pero bueno, era un poco de injusticia, ¿no? ¿Dónde voy y dónde puedo ir? Quería decidir él y no que se decidiera a través de los clubes o de las posibilidades de las fechas FIFA. Entonces, al fin y al cabo, no va a ningún lado. Tratando de jugar, de meterse lo más que pueda ahora en el primer equipo, y bueno, el futuro dirá a ver qué es lo que hace. Pero bien, mira, estoy contento, y él creo que está creciendo, y entrenando con equipos, con jugadores de la Premier, siempre le viene mejor.
Que le vaya bien en esa evolución en el fútbol inglés, y a ti también, en el final de temporada con el Sunderland. Gus, muchísimas gracias por estar en Disney Fútbol,
una vez más. Muchísimas gracias,
un abrazo.
Un abrazo, chao, saludos.
Gus Poyet, el técnico del Sunderland, protagonista en este especial británico de Disney Fútbol. Vamos a seguir, venga.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Hemos hablado de la Premier, hemos hablado con Gus Poyet, seguimos aquí en este especial británico de This is Football, hablando de Copa, que este fin de semana ha habido jornada de Copa, Begoña. Los grandes que han jugado, porque hay algunos que no han jugado todavía, Los grandes han ganado. Alguno con más dificultad que otro, pero bueno, todos han ganado, ¿no?
Sí, sí, con algunos nervios, ¿eh? Porque el Manchester City sufrió para ganar al Sheffield Wednesday, que empezó con un gol en contra en su propio estadio. Tuvo que sacar a sus mejores piezas, a Silva y a Nasri, para rescatar el partido, que acabó ganando con esos dos goles de Milner. Milneriño, dice alguno, el falso 9 de Inglaterra. Y el Manchester United fue el partido más entrañable. Visitó al colista de tercera, de League One, el Yeovil Town, que está intentando sobrevivir porque el año pasado estaba en Championship y es un equipo que está en declive, pero uh-huh. Y además el único equipo profesional que hay en el condado de Somerset, ¿no? Porque además el sureste de Inglaterra pues no vive de espaldas al fútbol de élite, no hay muchos equipos grandes, uh-huh. Ni no hay equipos grandes por allí. Bueno, gran expectación, el entrenador del Yeovil había impedido a sus jugadores que se hicieran selfies con las estrellas del United y de hecho les jugaron de tú a tú, ¿eh? Porque duró una hora ese empate a cero hasta ese gol de volea de Ander Herrera y después el gol de
Di
María.
Golazo,
sí, sí, además nos alegramos por él porque le está costando entrar en los planes de Van Gaal y esto pues le da posibilidades. Y luego el Chelsea, estuve en el Chelsea-Watford, que también le costó ese primer gol, que llegó a la hora. Mourinho tuvo que sacar a Costa y a William en el descanso para dinamitar el ataque y bueno, pues llegaron los goles de William, de Remy, de Zuma. Y un Watford que ya no tiene a Óscar García, aunque Óscar García me consta que estaba en la grada y que dejó dos ayudantes españoles en el equipo, a pesar de que él se tuvo que ir por motivos de salud, que son Rubén Martínez y Javi Pereira, uh-huh. Y que estuvieron en ese banquillo del Watford contentos a pesar de la derrota porque vieron que, bueno, por lo menos sus jugadores jugaron de tú a tú al Chelsea.
Esta es la visa Jokanović, ¿no?
Eso es.
El amigo de Errado, de entrenador en el Watford.
Sí, estuvo antes Mir Malki, que es el ayudante de David Moyes en la Real Sociedad, que sustituyó a Óscar García y después llegó Jokanović, efectivamente.
¿Querías decir algo, David?
No, que me suena. Jokanović jugó en el Oviedo hace muchísimos años.
Sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Sí, me acuerdo ahí, medio centro.
Jugador del el Oviedo, a las órdenes yo creo que de Errado, por eso por eso son amigos y Errado fue quien nos lo comentó a mitad de esta temporada, que estaba Jokanović ahí haciendo un buen trabajo con el Watford. Me ha llamado mucho la atención. Bueno, el Arsenal también ganó, ¿no, Begoña?
Sí, el Arsenal de Hull City, los dos finalistas de la FA Cup.
¿Verdad? Era una reedición de la final, de la última
final.
Sí,
sí. Bueno, nos dejó historias muy bonitas, ¿no? Como el Wrexham, que es un equipo de Gales, de quinta, séptima categoría, según cuentes la jerarquía del fútbol inglés, que visitó al Stoke City y arrastró 5.000. Aficionados al Britannia Stadium, que
y,
se dice
y fue ganando cuánto. Hasta el minuto 80, sí. Yo creo, ¿no?
Luego se llevó esa retahíla de goles, pero lo cierto es que no había muchos aficionados del Stoke, había asientos vacíos, pero la grada visitante estaba llenísima.
Y también la historia del Blyth Spartans, que es otro equipo de muy inferior categoría, que también estuvo a punto de dar la sorpresa.
Sí, de séptima, ¿no? Me parece.
Sí, contra el Birmingham. Ahí está Samuel Pérez, el hermano de Ayoce Pérez. Cuando Ayoce Pérez se trasladó al Newcastle, el Newcastle tuvo a bien, o sus agentes, buscarle un equipo al hermano para que estuvieran juntos viviendo en Newcastle.
Que está a 20 kilómetros, ¿no? La población, me parece.
Sí, está muy cerca. Y Ayoce siempre que puede intenta ir a ver a su hermano, y su hermano, evidentemente, viceversa, también intenta ir a St. James Park, pero no siempre coinciden los horarios.
Pues su equipo casi da la sorpresa, da la campanada este fin de semana. En estas jornadas de FA Cup, que son tan bonitas porque son enfrentamientos tan dispares, que las fuerzas se igualan y los muy modestos tienen la oportunidad de tumbar a los grandes. Son historias bonitas, ¿no?, que deja la Copa.
Sí, lo que pasa es que hay quien critica que primero los equipos grandes ya están ofreciendo equipos titulares más flojos, ¿no?, que les gustaría que presentaran todas sus estrellas en esas alineaciones. Y luego está el tema de los espectadores. Después del atracón de Navidad que hemos comentado antes con Gus Poyet, hay gente que ya está básicamente saturada de fútbol y que prescinde de este fin de semana de Copa y se notó en las gradas.
¿Querías decir algo, David? ¿Te he visto con ganas de decir algo?
No, que bueno, que o sea, si tienen lo que ha dicho Begoña, este atracón de partidos encima, si vuelven a jugar los titulares dos días después, pues es normal que roten los
entrenadores. Revientan, ¿no?
Claro, es que es lógico.
Pero los románticos equipos quieren a las estrellas.
Claro, es normal. Pero yo confieso que en algunos equipos he visto más titulares de los que me esperaba, ¿eh? Por ejemplo, en el City. En algunos equipos he visto más titulares de los que me esperaba.
Entre lesiones y tal, la verdad es que ahora mismo tampoco tiene Pellegrini muchas opciones.
Elegir, sí. Es un partido que todavía no se ha jugado, Begoña, pero me llama mucho la atención una historia que han hecho en la web de la BBC, que es Liverpool juega este lunes contra el AFC Wimbledon, que es el heredero del histórico Wimbledon, un equipo londinense. Juegan en Londres y han reeditado en la web de la BBC han contado la final de Copa, creo que es del año 89, que jugaron los dos equipos, como si estuviera pasando de verdad. A partir de las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 6, han estado como volviendo a narrar esa final del 89. Son detallitos que se hacen en Inglaterra que son muy chulos.
Sí, la final que jugaron en el 88. Es que, 88, claro, eso, el Wimbledon, además, yo quería haber ido al partido, pero por ser lunes por la noche y tener otras obligaciones profesionales no he podido. Pero ya me han hablado de que ese estadio del Wimbledon, estuvo una época en el Milton Keynes, pero ahora está de nuevo en Wimbledon, tiene bastante solera, ¿no? Es muy divertido ir allí y ver un poco, pues eso, el fútbol modesto, ¿no? Que al final es lo que nos permite ver esta FA Cup. A mí de vez en cuando me gusta siempre asomarme a algún partido de League 2 o de League 1, y es que os aseguro que el fútbol se vive de otra manera, es alucinante.
Yo tuve la oportunidad de conocer hace dos veranos el estadio y las instalaciones del Millwall, que está en el sur de Londres, está a las afueras de Londres, y es un club espectacular, ahora en segunda todavía, y no le está yendo muy bien este año, creo que está en la zona baja, pero claro, las instalaciones, la capacidad del equipo, el ambiente que se debe vivir en esos partidos es extraordinario, es maravilloso.
Sí, y además seguiríamos. Bueno, es que además ya sabes que aquí está esa prohibición de retransmitir partidos de 3 a 5 y cuarto de la tarde los sábados, y tiene que ver sobre todo por ese fútbol modesto, para que la gente siga
cuidando
los,
¿no?,
estadios.
Para
claro, cuidarlo. Porque el Arsenal está lleno, el Chelsea está lleno y no tienen problemas de aforo, pero el problema es, o sea, no tienen problemas de público, pero el problema está en las categorías inferiores, y la gente va y es muy fiel a esos equipos.
Es que el metro de Londres un sábado a las 3 es una maravilla.
es maravilloso.
Muchísimos,
¿no?,
aficionados con camisetas distintas, ¿no?, yendo de un lado a otro, y de verdad es una maravilla vivirlo. Se vive el ambiente ya simplemente metiéndote en el metro.
Sí, yo con los del Watford tuve que aguantar un temblor de vagón,
claro,
mientras iban votando camino del Chelsea, diciendo que iban a ganar 6-0 además. O sea, con la chulería por delante.
Iban con moral.
Es que hay que ir con moral cuando eres un equipo modesto, y los del West Ham seguro que irían a Stoke, bueno, bastante animados en todos los sentidos.
en todos, sí, seguro. Bueno, hasta aquí la Copa Inglesa. Vamos a hablar, estamos terminando el programa, pero nos queda hablar de una leyenda que se marcha de la Premier dentro de unos meses. Be afraid of the dark. Que cuando oyes esta música cantada por todo el estadio se te ponen los pelos como escarpias. Por cierto, que ha anunciado esta semana Bego Steven Gerrard que se marcha del Liverpool en el mes de junio, después de no sé cuántas temporadas, 18, 19 temporadas que ha estado con el equipo, se marcha una leyenda del fútbol inglés.
La decisión más difícil de su vida, así lo comunicaba él. La verdad es que es ese momento que esperas que vaya a ocurrir. Lo que ocurre es que parece a veces que Stevie Gerrard es eterno. Es verdad que no está al 100%, que sus piernas están justas de fuerzas, pero de repente te mete una falta impresionante, te coloca los corners como nadie, y es un tipo que todavía consigue competir y consigue llevar al equipo a sus espaldas, ¿no? Sus 34 años, pero ha decidido que es el momento de apartarse del equipo de toda su vida y iniciar una carrera en Estados Unidos, probablemente en el LA Galaxy. Pero bueno, ha sido una semana de homenajes. No todo el mundo está contento con esa decisión.
Eso te iba a preguntar, Begoña, si la gente se lo puede poner en el debe de Brendan Rodgers, y si no le va a afectar al entrenador del Liverpool esta decisión.
Bueno, Gerrard ha dicho que fue una conversación con Brendan Rodgers lo que le hizo decidir marcharse, pero
claro,
una decisión, o sea, una conversación constructiva, en el sentido que Rodgers le dijo: mira, no vas a jugar ya todos los partidos y tienes que entenderlo, y él entendió en ese momento que era el momento de marcharse, ¿no? Jamie Carragher, por ejemplo, amigo del alma, compañero de vestuario, ex compañero de vestuario, lo ha criticado, ha entendido y ha dicho en un artículo en la prensa británica que el Liverpool tenía que haber hecho más esfuerzo por retenerlo, ¿no? O por darle un rol, o por hacerle sentirse querido, sobre todo, ¿no? Es decir, que no es una decisión que ha llovido a gusto de todos, pero lo cierto es que nos quedan unos meses para disfrutar de Stevie Gerrard, y va a dejar un hueco muy difícil de llenar, sino imposible.
A mí me dio mucha pena no poder verle ni un minuto en el partido contra el Swansea, porque será seguramente de los últimos partidos que juegue con el Liverpool en casa, en Liga. Pero es un hombre que representa perfectamente, David, la identificación, esa identificación muchas veces en el fútbol inglés también, de un hombre con una misma camiseta, un tipo al que hemos visto jugar de media punta, de segundo delantero, de interior, de medio centro puro, hemos visto jugar prácticamente de todo.
De lateral derecho, en de la lateral, final de lateral. Milán. O sea, escenifica perfectamente, por un lado, el sentimiento que tú dices, o sea, el jugador ligado a un club que hace lo que le pide el entrenador, lo que sea, porque su equipo gane, pero es que luego encima, es que Gerard ha sido buenísimo, es buenísimo, o sea, yo a lo mejor llevo viendo fútbol en directo desde el año 90 y desde entonces yo creo que es uno de los mejores centrocampistas que yo he visto nunca. O sea, es un jugador que sabe jugar en corto, en largo, que como tú dices sabe llegar al área, que hace goles, que el año pasado jugó de medio centro iniciando el juego y supo hacerlo. Bueno, a mí me parece un jugador brillante y es lo que dice Bego, le quedaba cuerda a lo mejor para algo más, no lo sé. Es cierto que es una pena cómo acaba o que una de esas últimas imágenes sea ese resbalón contra el Chelsea, contra Dembaba, porque el Liverpool sí que hubiese tenido
que él más que nadie se merecía ganar una liga,
exactamente.
Bueno, y esas lágrimas después de ganar in extremis al Manchester City precisamente el día de del 25 aniversario de la tragedia de Hillsborough, ¿no?
Sí.
Que él perdió allí a su primo John Paul cosiendo niños los dos, fue una tragedia que le marcó a él, que marcó a su familia, que marcó a la ciudad de Liverpool. Es que la conexión de Gerard con el Liverpool va más allá del club en sí, era el proceso de una familia de clase trabajadora, de un bloque de viviendas sociales, el espíritu de, hay que entender Liverpool, tú que has estado ahora Evangelio allí, la gente se identifica muchísimo con la ciudad, es una ciudad que históricamente se ha sentido marginada, en la tragedia de Hillsborough pues hubo muchísimos problemas con el thatcherismo porque entendieron que hubo connivencia con la policía para apuntar el dedo a los hooligans, que no fue así como se está demostrando ahora, y todo eso lo encarna Gerard, ¿no? Ese espíritu scouser, combativo, agresivo y que sobre el terreno de juego pues es que se ha dejado la piel y lo va a hacer hasta el último día seguramente.
Terminará la temporada con el Liverpool, por supuesto siendo lo profesional que ha sido durante todos estos años, y aportándole al equipo lo que necesite.
Y por ejemplo, lo que comenta Bego de la falta, el día de Basilea, el que casi rescata el partido y que mete al equipo en Champions es él. Que yo creo que futbolísticamente va a aportar.
Lo seguirá haciendo hasta que acabe la temporada y después se marchará a Los Ángeles Galaxy, han dicho los compañeros de ESPN. Así que, bueno, le veremos en la liga estadounidense. ¿Algo más, Begoña? Ha sido muy extenso el resumen de fútbol británico.
Hemos hecho nuestro particular atracón post-navideño después del atracón futbolístico navideño, pero bueno, se agradece, había ganas de charlar de fútbol con
la
vosotras.
La semana que viene más. Muchas gracias, Bego.
Un abrazo, hasta luego.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE. I'm on my way from misery to happiness to be.
Mecidos por la música de Proclaimers, son escoceses y están muy ligados al mundo del fútbol. Vamos a darle el feliz año nuevo a nuestro querido Tony Padilla, el subdirector de Marcador Internacional y director de muchas otras cosas en la vida y en el periodismo en general. Hola Tony, feliz año.
¿Qué tal, Fernando? Feliz año.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Las fiestas han sido muy ocupadas.
No, descansando, desconectando, vacaciones, muy, muy positivas, la verdad.
Con las pilas cargadas, que ha habido también acumulación de partidos navideños en Escocia, porque la tradición no solo es en Inglaterra, en Escocia también en las navidades aprovechan para jugar jornadas, y queríamos aprovechar, Tony, para darle un repaso a cómo está el fútbol escocés, que el Celtic de Glasgow no es líder en Escocia, que es lo primero que llama la atención.
Sí, ya que llama mucho la atención, cierto es que tiene dos partidos menos, si los ganara los dos recuperaría el liderato, pero ahora mismo está el Aberdeen, que le saca 4 puntos al equipo de Ronnie Dale, al Celtic, porque el Celtic en el último partido que sí que pudo jugar pinchó en casa contra el colista, el Ross County, y ahí pues se dejó el liderato, aunque insisto, tiene dos partidos menos, uno se suspendió por motivos de calendario, el otro por culpa del hielo, y si gana así, recuperaría el liderato, pero lo importante es que por primera vez en mucho tiempo, en Escocia hay una opción real que el campeón no sea un equipo de Glasgow, porque está la Aberdeen ahí haciéndolo muy bien, ya el equipo de Nick McInnes el año pasado ganó la Copa de la Liga y estuvo ahí dando guerra, un equipo trabajado, competitivo. También está Inland United, incluso un equipo muy modesto, revelación absoluta, el Hamilton Academical, un equipo con muy poco presupuesto, que ficha jugadores muy jóvenes y que ha conseguido meterse en un momento ahí en la pomada. Y no se acuerda, los más viejos de Escocia no recuerdan casi la última vez que tantos equipos estaban juntitos en el liderato a estas alturas de campeonato, ¿no? Nos deberíamos remontar quizás a los años 80, en esa época gloriosa del fútbol escocés, en que el Aberdeen ganó una recopa contra el Real Madrid, con Alex Ferguson, en que el Dundee United jugó unas semifinales de la Copa Europa. En esa época sí que habían 4 o 5 equipos competitivos, y este año el bajón clamoroso y lamentable de nivel del Celtic ha permitido que Aberdeen y Dundee United estén luchando. Está muy emocionante, por tanto, lo que pasa es que casi me atrevo a decir que está más emocionante la segunda división. La gente va a pensar que estamos locos.
No, pero es que está muy raro, está tan raro el fútbol escocés que hay casi más equipos grandes en segunda que en primera, ¿no?
Sí, hay más, o sea, sumando los títulos de liga conseguidos por todos los equipos, hay más títulos de liga en segunda que en primera, porque en segunda están los dos gigantes de la capital, de Edimburgo, el Hearts y el Hibernian. Los Proclaimers, que están sonando, son hinchas acérrimos del Hibernian, el equipo,
¿sí?,
verde, el equipo verde de Limburgo. Sí, sí, son tan enfermos del Hibernian que antes de cada partido en Easter Road, el estadio del Hibernian, suena una canción de los Proclaimers, una balada llamada Sunshine on Leith. Leith es el barrio de Edimburgo donde está Easter Road, el estadio, y antes de cada partido, tal y como en Celtic Park suena el Junior Vocalón, en el campo del Hibernian siempre suena Sunshine on Leith de los Proclaimers. Están los dos de Edimburgo y está también el Glasgow Rangers. Caso raro, los Rangers, recordamos que el equipo con más títulos de liga sufrió una bancarrota y se refundó en cuarta división, ha ido ascendiendo en 2 años, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, uh-huh, pero al llegar a segunda se ha encontrado con los dos equipos de Edimburgo y se ha encontrado con muchos problemas económicos. La entidad, que no tiene ni 3 años desde la refundación, vuelve a sufrir pérdidas económicas, ha caído en picado la audiencia en su estadio. Hace 2 años estaban a 40.000 hinchas de media, ahora están en 27.000 y están buscando un inversor donde sea que vuelva a garantizar el futuro del Rangers. Ahora se habla de un inversor norteamericano que garantice que el equipo de Ibrox Park pueda mantenerse como mínimo en segunda o aspirar al ascenso, porque no está claro que ascienda, porque está segundo en la tabla a 13 puntos del líder. El líder es el Hearts, el otro equipo de Edimburgo.
El que era el equipo, perdón, Antoni, de los lituanos, ¿no? Que fue el equipo de los lituanos, sí.
Correcto, que lo compró ese empresario lituano, Romanov. Le dio una copa, lo metió en previa de Champions un año, pero luego lo arruinó. El Hearts sufrió unas pérdidas terribles, y por eso, por culpa de la mala gestión del empresario lituano, de Romanov, el año anterior, la última temporada, sufrió una sanción de 15 puntos por impagos, y por eso bajó porque tuvo una sanción de puntos. Por eso está en segunda el Hearts. Y lo que pasa es que ha armado un buen equipo, está líder, muy cómodo, y ha ganado ya los 2 partidos de liga al Rangers. Recordemos que en Escocia hay 4 partidos, 4 vueltas, y los 2 primeros el Hearts ya sí los ha ganado, uno en cada campo, uno en Ibrox y el otro en Tyne Castle. Y no solo eso, el otro equipo de Edimburgo, el Hibernian, que está tercero, también le ha ganado los 2 partidos al Rangers. El último, precisamente en estas navidades, le metió un baño 4-0 en Easter Road, y por eso está muy emocionante la pugna por el ascenso. Uno sube seguro, pinta que será Hearts, el otro debería ir a un playoff, y ahí estarían metidos Glasgow Rangers y Hibernian en una pugna para garantizar que un equipo muy grande vuelva a la primera división. O sea que la crisis de los 2 equipos de Glasgow está significando obviamente un descenso del coeficiente UEFA del fútbol escocés, pero está trayendo muy buenas noticias, que es que los hinchas de otros equipos son felices.
Claro.
Pueden ganar títulos, pueden soñar. Eso es una cosa que te aseguro que en los últimos 25 años
sí
ha sucedido. O sea que la crisis de los gigantes está permitiendo que plazas históricas como Dundee United o Aberdeen ahora mismo puedan soñar.
Estaba mirando, hace 30 años que no gana una liga un equipo que no sea Celtic o Rangers, el Aberdeen en el 85. 30 años, ¿eh?
Era ese equipo que estaba entrenado por Sir Alex Ferguson, que ganó 2 ligas, ganó una recopa, ganó copas. Hay una curiosidad que se cuentan los hinchas del Aberdeen. ¿Te acuerdas de Regreso al Futuro, la película?
Sí.
Cada año que visitó el DeLorean, ese coche que viaja en el tiempo,
¿sí?,
que visitó 3 años, en cada año que visitó, ganó la Liga del Aberdeen.
Porque ¡ah, qué
película,
bueno!
La película sucede en 85 y viajaban al 55, hacia atrás. Ese año lo ganó la Liga del Aberdeen. Luego viajaban al futuro y viajaban al 2015.
¡Anda!
Y pues dicen, pues no me va a tocar, ¿no?, que ganar la liga, pero
qué bueno.
Cumple, ¿no? Pero el Aberdeen, el equipo de la Ciudad del Norte, soñando con ganar la liga, aunque bueno, el Celtic está ahí, insisto, con 2 partidos menos.
Y para terminar, Tony, te escuché el otro día en Marcador Internacional que tenemos un All Firm otra vez, porque llega en Copa de la Liga, me parece, dentro de poco, ¿no?
Sí, este mismo enero, Copa de la Liga, semifinales de la Copa de la Liga, o sea, la segunda copa de importancia, pero han quedado en semifinales Celtic y Rangers. Es la primera vez que se van a enfrentar desde la bancarrota del Rangers. Uh-huh. Los hinchas del Celtic, es más, hacen la broma de que el Rangers desapareció. Y hacen la broma de que sus rivales son zombies, porque son como muertos vivientes, y no los llaman Rangers, ahora los llaman SEPCO. Tú dirás, ¿qué es SEPCO? SEPCO es el nombre de una empresa, que es la empresa que compró los derechos del Rangers, para mantener la vigencia de la entidad, ¿no? Compró el escudo, sí. Compró los derechos, ¿no?
Sí.
Y los del Celtic hacen broma diciendo, no, si el Rangers ya está muerto, jugamos contra un equipo que se llama SEPCO, ¿no? Sea como sea, obviamente este equipo es el que lleva los colores y la dignidad del antiguo Rangers, hizo el primero el film en semifinales, en los últimos 2 años y medio, la otra semifinal es también preciosa, es Aberdeen Dundee United, que es una rivalidad, si Rangers Celtic se conoce como el Old Firm, en los años 80 se creó esta rivalidad Dundee United Aberdeen llamada el New Firm, o sea, el nuevo Firm, como contraposición al otro duelo, porque son los dos equipos que fueron capaces de plantar cara y va a ser también unas semifinales muy bonitas. Por tanto, vuelve el gran clásico del fútbol escocés, en un fútbol escocés que a nivel internacional está perdiendo mucho, con una selección, eso sí, que está empezando a soñar otra vez gracias a Gordon Strachan, y veremos si el fútbol escocés vuelve a ser lo que era. De momento está siendo más igualado, que sí es una buena noticia.
Era una excusa como otra cualquiera para hablar del fútbol escocés en este especial de fútbol británico en This is Football con Tony Padilla. Muchas gracias, maestro. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, estamos terminando el programa, señor Antonio Pérez del Chateau, productor de este programa, de este insigne programa.
Hola,
señor. Insigne productor de este
señor
programa, mejor
director,
dicho, para
insigne,
no quedar muy...
Señor insigne director, señor insigne co-director, ¿qué tal? Buen año.
Feliz año.
Feliz año.
¿Has traído algo británico para... o no?
La verdad es que no.
¿Para qué nos vamos a engañar?
He estado más pendiente de las músicas que me dabas tú y entonces yo he cogido la mía por mi cuenta.
Has cogido la tuya por
Como siempre, he cogido la que me ha dado un poquito la gana.
No,
pero una bonita. Una bonita.
¿Es bonita?
Un clásico.
¿Es bonita? ¿Qué diría el otro?
Un clásico.
Vamos a ver.
Ahí, dale.
Oh. Yeah.
Oh.
Oye, es británica. Es británica.
¿Crees que me iba,
claro.
iba, ¿qué creías? ¿Que iba a tirar a Enrique Iglesias?
No, no, hombre, pero que es británica. Claro, también, esto también es británico.
Empezamos bien el año, ¿no?
Queen también es muy, muy, muy británico.
Con nota.
Muy bien. Hay mucha agenda esta semana, que hay alguna cosilla. Hay liga que va a estar muy pendiente, David. El
calcio,
el día
que
del,
se juega entre semana.
Día de Reyes. ¿No?
Eso, de hecho, hoy hay liga italiana. Hoy
hay un partido.
Antes de que lo grabemos, hay un Lazio-Sampdoria.
Eso es. Y sobre todo...
Y el resto de la jornada es el día de la Befana, ¿no?
Exacto.
De la Befana.
Sí.
Befana, lo contaste ayer tú en tiempo de juego. Pero además, fin de semana, primero, empezamos por la Premier, como siempre, jornada número 21, el sábado a las 2:45, Sunderland-Liverpool, a las 4 de la tarde, Chelsea-Newcastle, Everton-Manchester City, los dos líderes juegan a la misma hora, el domingo a las 2:30, Arsenal-Stoke, y a las 5, Manchester United-Southampton. Calcio, jornada 17 este martes, como decíamos, a las 12:30 Udinese-Roma, a las 3 destaca el Milan-Sassuolo y Parma-Fiorentina, a las 6 Chiesa-Nápoles y a las 9 Juve-Inter.
Sí, sí, partidazo. Mañana a las 9.
Puede estar muy bien.
Derby de Italia.
Jornada 18 el fin de semana, el sábado a las 9:45 Torino-Milán, el domingo a las 12:30 Inter-Génova, a las 3 Fiore-Palermo y Roma-Lazio, cierra la jornada a las 9:45, otro partidazo, Nápoles-Juve. Tú, Nápoles. Nuestro.
Nápoles. No, mío no. Nuestro. Nápoles. Nápoles,
según el día.
Nuestro.
Francia, jornada número, jornada número 20. El viernes a las 8:30 juega el líder Olympique de Marsella en casa del Montpellier. El sábado a las 5, Bastia, Paris Saint-Germain. El domingo a las 2, Olympique de Lyon, Toulouse.
Este lunes hay un Montpellier PSG de Copa de Francia. Por si alguien también quiere. A la misma hora que el Liverpool, Copa de Inglaterra y Copa de Francia.
Se puede elegir.
Sí, sí. Muy bien, señor productor, muchas gracias.
¿Empezamos bien el año?
Sí, empezamos bien.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Muchas gracias, David. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos. Chao.
Del fútbol, que hay fútbol sí, esta sí, semana
sin
también.
Duda.
Y muchas gracias a todos por estar ahí. Nuestro sound boss, jefe de sonido, ha sido Javi Rodríguez. Y Chato ha estado en la producción. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Que os traigan muchas cosas los Reyes. Seáis muy felices esta semana y todo lo que se pueda este año 2015. Feliz año para todos. Y que sigáis ahí, que nosotros hacemos este programa por vosotros. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Adiós. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Hasta luego, Majo.